Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo: os aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que tiene que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos, os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes acompañar ahora. Me acompañarás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas noches. Aquí es donde estamos ahorita en el ciclo litúrgico. La cuaresma ya se acaba en más o menos un día. La cuaresma nos lleva a la Semana Santa. Aquí empezamos el domingo pasado con Domingo de Ramos. Donde el sacerdote salió en roco leyendo la Pasión de Cristo, la lectura larga. Cada uno llevaba a la casa la palma, indicando a Jesús entrando en la ciudad santa, montado sobre el animal. Ahorita estamos a martes de la Semana Santa, mañana miércoles, y luego entramos en lo que se llama el Triduo Pascual. El Triduo Pascual es el corazón. El corazón de la Semana Santa. Triduo significa tres. Los tres días que es el corazón de la Semana Santa. Y esos tres días son Jueves Santo, Jueves Santo, luego viene Viernes Santo y luego Sábado Santo. Esta Semana Santa. Y culmina y termina en la Solemnidad de las Solemnidades, que se llama Domingo de Pascua. Toda la cuaresma, toda la Semana Santa está encaminándonos hacia la solemnidad de las solemnidades, la fiesta más importante en el año de la Iglesia para católicos. Domingo de Pascua varía el día este año, cae en marzo. Rara vez que va a caer en marzo, porque empezamos la cuaresma muy temprano este año. Domingo de Pascua es tan importante que dura 8 días. 8 días y nos lleva a la solemnidad del Domingo de la Misericordia. Okay? Domingo de la Misericordia. Esta fue una fiesta litúrgica instituida por el Papa Beato Pablo, Juan Pablo II, el año 2000, que fue la solemnidad del Domingo de la Misericordia, fue instituida por Papa Juan Pablo II en la misma ceremonia había canonizado Santa Faustina Kowalska. La primera santa canonizada en el nuevo milenio fue Santa Faustina Kowalska, que fue la secretaria de la Divina Misericordia. Procedura dura 8 días. El tiempo pascual, como el tiempo navideño, dura 50 días. Okay, 50 días. Cuando llegamos a los 40 días, celebramos la ascensión de Jesús al cielo. Que Jesús subió al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre. Esto fue 40 días después de la resurrección. Jesús iba apareciéndose a sus discípulos ya 40 días, dando prueba que no estaba muerto, sino ya él estaba vivo. Y al final de esto, uno entra en la primera novena. Novena, que significa 9 días. Donde los apóstoles con María estaban rezando, ayunando 9 días y 9 noches. Y luego llegó el día de Pentecostés. Pentecostés, que significa 50 en griego. 50 días después de la resurrección. Con la venida del Espíritu Santo. Hay solamente 2 días en el año que el Padre sale en roco el día domingo. ¿Okay? Domingo de Ramos y Domingo de Pentecostés. ¿Okay? Domingo de Ramos, la sangre de Cristo. Domingo de Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo. Nada más que 2 veces en el año litúrgico el día domingo. Padre sale en roco. Y con esto viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Iglesia Católica nace el cumpleaños de la Iglesia Católica. Los apóstoles salen para predicar la palabra de Dios al mundo entero. Ok. ¿Entendieron esto? Okay. Para entender bien nuestra fe católica, tiene que entender lo que se llama el ciclo litúrgico. Siempre voy refrescando su memoria porque es importante caminar con Jesús en la iglesia. Okay? Me dijo el Papa otro día, ser discípulo de Cristo tiene que seguir al Papa y seguir la iglesia. Ser piedras vivas de la iglesia, como dijo el Santo Padre, empezando sus prédicas. Nosotros debemos caminar con él, edificar con él y dar testimonio. Esa fue su primera prédica en Santa María Mayor. Okay? Caminar con él. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. ¿No? Edificar. Y nosotros debemos ser las piedras vivas. Y dar testimonio. Dar testimonio. Entonces, realmente, por sus meditaciones, yo había escrito por ustedes esta semana una meditación por cada día del domingo, cada día de este tiempo. Entonces, cada día ustedes van a meditar sobre el pasaje bíblico del día, y yo escribí un comentario breve para darles algunas pautas para llegar a mayor profundidad. Si hemos sido flojos en las meditaciones, esta semana no. Okay, esta semana no. Debería realmente tener tiempo, silencio, tiempo para meditar. Si no meditamos esta semana, bueno, estamos fallando. Okay. Esta semana es más importante en el año. Yo sé que hay muchas actividades que tienen que comprar el conejo, huevos y todo eso, ¿no? Pero eso es paganismo, ¿no? Mejor enfocarse más en Cristo y menos en huevos y chocolate y, ¿no? Y todas estas fiestas paganas que predominan lamentablemente en este país. Queremos enfocarnos en Jesús. ¿Amén?
Amén.
Que dado que es tanto aquí, yo le voy a dar un tema solamente sobre un día. Porque cada día merece una hora de plática y no puedo hablar hasta lunes de la mañana, ¿no? Okay? Entonces voy a tratar de enfocarme en uno de esos días. Este año me gustaría enfocarme en el día Jueves Santo. Okay? Voy a hablar de Jueves Santo. Le voy a dar puntos para hacer una contemplación en Yaciano. Okay? Okay, puntos para darles una contemplación en Yaciano. Santo Ignacio dice que uno tiene que pedir la gracia en esto de sufrir con Cristo. Compartir su sufrimiento. Alegría también, porque lo que voy a presentar aquí es motivo de gozo. Es agridulce, la última cena, agridulce. Hay momentos de máxima alegría, pero hay momentos de tristeza, si ustedes oyeron el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy siempre me causa por dentro dolor. Porque, bueno, Pedro falla, Judas falla, eso duele. Es el Evangelio de hoy, ¿no? Juan 12, ¿no? Es un capítulo que no podemos cortar con tijeras, está presente en San Juan, ¿no? Aquí la negación de Pedro tres veces y la traición de Judas Iscariote. Duele, ¿no? Pero hay mucho fruto para cosechar de esta realidad de las fallas de los apóstoles. Okay, ¿dónde vamos? Okay, Jueves Santo. Jueves Santo, el lugar es una contemplación inicial. El lugar es Jerusalén, que significa la ciudad de la paz. Estamos en el cenáculo. Cenáculo significa un salón superior, amueblada, preparada para celebrar lo que se llama la Cena Pascual. La Cena Pascual. Cada año los judíos celebraban la Cena Pascual. ¿Cuál fue la Cena Pascual? Ok. El papá de la familia, que sabía de memoria, porque no había tantos libros como hoy día, ¿no? Sabía de memoria el cuento de Moisés. Cuando Moisés había sacado el pueblo judío por el Mar Rojo. Y la manera que lo hacía fue de matar un cordero y luego con la sangre de pintar los dinteles de la puerta, para que el ángel de la muerte pasara encima. Y ellos tuvieron que comer el cordero y pan sin levadura e ir deprisa. Entonces los judíos cada año hacía esto, y cada año en Jerusalén se mataba millones de corderos. ¿Okay? ¿Okay? Y ese cordero, por supuesto, simboliza Jesucristo. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Todo tiene una riqueza simbólica impresionante. Ok, ese es el lugar. Y las personas son 13. 13 personas. Y los 12 apóstoles es Jesús. Los 12 apóstoles es Jesús. Ahorita le voy a dar una lista de los gestos de Jesús. Porque cada palabra de Jesús y cada gesto de Jesús tiene un valor riquísimo. Okay, los gestos de Jesús. Okay, el primer gesto de Jesús fue el lavatorio de los pies. Okay. El lavatorio de los pies. Que el lavatorio de los pies, por la cultura latina, o la cultura anglosajona, no existe. ¿Cuándo fue la última vez que Antonio lavó los pies de Rosa? O Felipe lavaste los pies de su mujer. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo? Nunca, ¿ok? Okay, no hay nadie aquí que está lavando los pies de sus esposos y mucho menos de sus suegras, ¿no? Okay. Algunos están pensando, padre, sí, porque huele mal los pies de mi esposa, ¿no?
Mi suegra cuando estaba en pie.
Okay. Pero no es nuestra costumbre. Jesús lo hizo. Y si tú piensas que los pies de su esposa huelen mal, trae que imaginar los pies de pescadores. No sé si olieron este aroma celestial de los pescados, ¿no? Eso no. Y Pedro, Santiago, Juan, Felipe eran pescadores, ¿no? Entonces Jesús hizo un gesto que hacía un siervo. Que desde Abraham Lincoln aquí no tenemos esclavitud, por lo menos física, moral, sí. Hay. Pero en el tiempo de Jesús, la clase social más extendida fueron los esclavos. Y familias tuvieron los esclavos y al entrar un huésped en la casa, se lo quitaba las sandalias y con una jofaina y recipiente de agua echaba agua sobre los pies, lavando los pies. Esa fue la costumbre de los judíos. Y ellos tuvieron una virtud que se llama la hospitalidad, que era muy importante para los judíos. No muy largo, sí.
¿Todavía hacen esto?
Yo no sé. Hay varias formas de judíos hoy día. Hay los ortodoxos, hay luego los conservadores y los reformistas. Porque reformistas, algunos no creen, ni siquiera creen en Dios, ¿no? Depende. ¿Sí? Lo que llevan la yarmulke, ¿ok? Son los ortodoxos, tal vez lo hacen. Pero los judíos en este país, yo pienso que no. Yo tuve varios amigos judíos en Nueva York y nunca escuché que ellos estaban lavando los pies el uno del otro, ¿no? Tuve una mala experiencia de una familia judía. ¿Te lo digo?
Sí.
Yo jugaba béisbol, ¿ok? Béisbol en mi casa. Y ellos tuvieron dos patos. ¿Patos? ¿Ducks? Dos patos, hembra y hombre. Y yo pegué muy fuerte la pelota de béisbol, hice un home run, pero yo maté su oca. Y poco después, murió el otro por nostalgia. Y luego desde ese momento, ese fue no me quería tanto, ¿no? El béisbol dice que mata nuestra oca, a pato, mejor dicho. Eso no tiene nada que ver con nuestra meditación, ¿ok? Entonces, lavar todos los pies significa varias cosas. Uno es humildad. Buen acto de humildad. Además, servicio. Jesús había dicho, el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y además, significa purificación. Purificando la suciedad de los pies de los apóstoles. Nosotros necesitamos purificarnos constantemente de la suciedad de nuestras almas. Eso se llama la confesión. Okay? Entonces hay mucho para meditar en esto. Y al meditarlo debería ser una motivación para nosotros de cambiar. ¿Somos humildes o somos orgullosos? ¿Queremos servir o de ser servido? Reconocemos que necesitamos purificación constantemente de nuestros pecados. Dejar los gestos de Jesús transformarnos. Otro gesto, Jesús. Jesús había dejado el último mandamiento. El último mandamiento. Y su último mandamiento fue: ámense, ámense los unos y los otros como yo los he amado. Ámense los unos y los otros como yo los he amado. Esa expresión de Jesús parece una expresión muy poética, pero no tanto. No tanto. Que como Él nos amó el Viernes Santo. Viernes Santo dejándose clavar en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre para nosotros. Ese es el amor. Otro día, el día martes, pregunté, martes por la mañana, pregunté que el amor es un sentimiento o obediencia. Obediencia. No depende de los sentimientos. Jesús dice, si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. Si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. Si tú te dejas llevar solamente por los sentimientos, tu fe católica va a hundir. ¿Okay? Jesús da el ejemplo de la casa edificada sobre roca y sobre arena. Cristo es nuestra roca. Pues ustedes tienen que ser fieles a sus meditaciones cada día. Cuando hay consuelo, gracias a Dios. Cuando hay aridez, gracias a Dios. Cuando hay tentaciones, gracias a Dios. Hay que ser fiel. Servidor fiel al Señor. Y si no somos fieles a las meditaciones, vamos a ser mediocres. ¿Okay? Y no queremos ser mediocres, espero que no. ¿Sí, no? Queremos ser santos. Dios nos llama a la santidad. Ok, luego. Hay, en la última cena, hay profecías. Hay tres profecías. Tres profecías. Profecía relacionada con los apóstoles, relacionado con San Pedro y relacionado con Judas Iscariote. Profecías. Profecías que al meditarlos causa dolor para nosotros. Y la razón es que Jesús en su dolor, quería compañía. Quería amistad. Quería alguien al lado. Pensar en tu vida cuando tuviste que pasar una etapa muy difícil en tu vida. Tal vez una etapa de sufrimiento, una etapa de enfermedad, una etapa de desolación, una etapa de abandono, una etapa donde parece que el mundo cae encima. Claro, cada uno aquí quería a alguien de estar al lado, ¿sí o no? Porque somos humanos. Necesitamos un poco de amistad, un poco de cariño, un poco de atención. Entonces, cuando Jesús necesitaba más el cariño, más la atención, más estar acompañado, es cuando fue más abandonado. Hasta de su Padre en el cielo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús tuvo un abandono de amigos, de los judíos, de los romanos, de la afección, de cariño, hasta el rostro de su Padre, ¿sí? En su naturaleza humana, por supuesto. Todo eso por amor por nosotros. Todo eso por amor a nosotros. Sobre los apóstoles digo que el pastor va a ser golpeado y las ovejas dispersas. Esa fue la profecía del abandono de los apóstoles. Y cuando Jesús fue arrestado, se veía, ellos abandonaron. Y otro fue San Pedro. San Pedro hizo la profecía. Que ustedes me van a abandonar, y Pedro dijo, yo no, yo voy a ser fiel. Pedro dice, yo voy a la muerte contigo. Y él dijo, es cierto, antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Esa fue la profecía. Y seguramente esta misma noche, después de la oración de Jesús en el huerto, después del arresto de Jesús, Pedro se quedó fuera del patio del sumo sacerdote y lo negó tres veces. Jesús volvió atrás y Pedro rompió en lágrimas, llorando amargamente, dejando hoyos en sus mejillas, según la tradición católica, por haber abandonado a Jesús. Me gustaría platicar un poco sobre Judas. Y vamos a ver Judas Iscariote también mañana. Judas es una figura muy interesante. Y yo pienso que no hay nadie aquí que le guste meditar sobre Judas. Pero es parte de la Biblia. Entonces, de no meditar sobre Judas y de ver la lección es algo incompleto. Entonces, algunos puntos sobre Judas. Primero es que Judas fue llamado para ser apóstol, no para ser traidor. Nosotros estamos llamados para ser un apóstol. ¿Pecamos a veces? Le voy a dar una definición del pecado. Es traicionar a Jesús. Hay muchas definiciones para el pecado. Pero una definición del pecado es de traicionar a Jesús. A veces lo traicionamos. Entonces Jesús pasó la noche rezando por los apóstoles y escogió a Judas Iscariote. Es interesante en el libro de Ana Catarina Emmerich, la Virgen María se sentía incómoda con Judas. María captaba algo, la Virgen María en Emmerich, ese libro que le mencioné. Que María captaba las ondas, ¿no? Había algo.
Sexto sentido.
Sí, el sexto sentido, algo que María captaba la mala onda. Ese mal olor de Judas, ¿no? Y le voy ahorita a pintar la caída de Judas Iscariote y pedir que nosotros podamos evitarlo. Porque nosotros podemos fallar. Y no de confiar demasiado en nuestras capacidades. Cuidado. No confiar demasiado en nuestras fuerzas. El famoso venerable arzobispo Fulton Sheen dice que Judas falló relacionado con la Eucaristía. Con la Eucaristía. Ok, ustedes se acuerdan de ese pasaje que yo menciono frecuentemente, Juan capítulo 6. ¿Conocen Juan capítulo 6? Juan capítulo 6 tiene más que 70 versículos. Juan capítulo 6, Jesús multiplica los panes por la multitud. Luego Jesús camina sobre las aguas. Después él en la sinagoga de Cafarnaum se levanta frente al pueblo y da uno de sus discursos más elocuentes que da en su vida pública. Donde él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Él lo dice, él lo repite, él lo dice, él lo repite varias veces poniendo hincapié en la importancia de ese mensaje. Es cuestión de vida y muerte, Juan capítulo 6. Y al final... Al final de Juan capítulo 6, la multitud que había visto los milagros de Jesús se van, dejándolo solo. Y Jesús no dijo, vuelvan atrás, estaba hablando en forma simbólica. No dijo esto. Jesús se queda solo con los apóstoles y dice, ¿ustedes me van a dejar también? Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El versículo 70 y 71 son entre los versículos más tristes en toda la Biblia. ¿Cuáles son? Jesús dijo, es cierto que yo los llamé, pero uno de ustedes es un diablo. Si no me creen, Juan 6, 70. Uno de ustedes es un diablo, dice Jesús. Luego, versículo 71, Juan termina diciendo, fue él que lo iba a traicionar. Entonces, esto fue relacionado con la Eucaristía. ¿Ah? ¿No? Porque Juan 6 es un anuncio profético de la Eucaristía. Todavía no hay la Eucaristía todavía, pero es un anuncio profético, una profecía. Ese fue el primer anuncio de la caída de Judas Iscariote. Un comentario práctico. ¿Cuál es la razón principal de la caída de los católicos hoy día? Falta de fe en la Eucaristía. Falta de fe en la Eucaristía es la caída principal de la Iglesia Católica hoy día. Y le voy a dar la prueba. ¿Cuántos católicos hoy día en este país van a misa el día domingo? ¿20%? Si vamos de donde viene el Santo Padre, América Latina, Argentina, México, Guatemala, probablemente 10%. Aquí se practica más. Pero está declinando también aquí. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué no fueron educados sobre la realidad de la Eucaristía o han perdido la fe en la Eucaristía? Ustedes preguntan a sus parientes si creen, si saben lo que es la Eucaristía, van a ver que la mayoría de sus parientes ni siquiera podrían decir que es la Eucaristía. ¿Es cierto o no? Muchos de sus parientes no podrían decir que es la Eucaristía. Hasta católicos practicantes a veces dicen, yo voy a ir para agarrar el pan. Eso no me gusta. No me gusta para nada. Voy para agarrar el pan. ¿Qué es agarrar el pan? Vayan a Ralph o Vance. O el panadero de Cerritos, ¿no? Pero aquí no hay pan. El padre levanta la hostia, no es pan. Se ve pan, huele pan, se fragmenta de pan. No es pan, es Jesús. Hay una diferencia muy grande entre pan y el cuerpo de Cristo. 1,000 años de luz de diferencia. Pero para mí es la razón principal de la caída en la fe es laicos, sacerdotes, monjas que han perdido una fe profunda en la Eucaristía. Honestamente, yo quiero mucho a ustedes, pero yo amo a Jesús más. Que no se ofenda, ¿no? Yo quiero a ustedes, pero amo a Jesús mucho más. Y si yo no dejara eso, yo sería un sacerdote en crisis, ¿no? Buscando la salida de la vida sacerdotal. Si no tuviera esta claridad sobre Cristo presente. Cristo presente en la hostia. Cristo presente en el Santísimo Sacramento del altar. Así ustedes. Si ustedes realmente creyeran en la Eucaristía, vendrían a misa cada día. Si creyeran. ¿Quieren ustedes organizar todo su día alrededor de la Eucaristía? La Eucaristía, el punto central de nuestro día tiene que ser Jesús sacramentado. Jesús sacramentado. Yo notaba otro día me sentía débil, físicamente y moralmente, y me di cuenta porque tenía que rezar la misa a las 6:30 de la tarde. Más débil. Reza la misa a las 8 de la mañana, las pilas están cargadas. Pero hasta las 6:30 de la tarde, esperar hasta casi la noche comulgar. Yo noto la diferencia. Y al comulgar sentí resucitado. Fue un grupo de 150 personas dando una plática, tenía mucho ánimo, mucha fuerza. ¿De dónde vino eso? Porque a las 6:30 me sentía un poco cansado. Pero al comulgar sentía resucitado. Y yo sé que eso viene de Cristo el pan de vida. No solamente da luz en el intelecto, fuego en el corazón, pero también da fuerza física. ¿Sabe que una vez Santa Faustina estaba muriendo? Tenía problemas con sus pulmones. Murió como Santa Teresita. Tenía tuberculosis, ella. Tuberculosis. Y ella dijo, yo quiero recibir sanación, no del médico, sino no de Jesús pan de vida. Y comulgó, y fue como una corriente eléctrica que pasaba todo su cuerpo. Y sus pulmones, que no funcionaban más, ya sanados. Fue la fuerza de la Eucaristía, la fuerza de Jesús el pan de vida. Rezo el día Jueves Santo mirando Judas Iscariote. Pasamos de Juan capítulo 6 a Juan capítulo 12. ¿Fue de misa ayer ustedes? ¿Se acuerdan del Evangelio? No, padre, si pasa 24 horas ya se me escapa. Tengo Alzheimer's espiritual. Como dijo Papa Benedicto, amnesia espiritual. Bueno, esa fue la unción en Betania. La unción en Betania. Relacionada con Juan capítulo 11. Juan 11 fue el más grande milagro de Jesús, resucitando Lázaro. Luego Juan 12, ayer, que pasó que Marta y María, las hermanas de Lázaro, quisieron darle a Jesús un gesto de gratitud y celebrar una fiesta por su mano que estaba muerto 4 días. Entonces, Betania es un pueblo cerca de Jerusalén, ofrecieron un banquete para Jesús. En el contexto de esto, María, en el tiempo de Jesús, la mujer que tenía poco más dinero que las esclavas, llevaban al cuello una botella de nardo fino. Okay. ¿Qué es nardo? Nardo fue un perfume, pero un perfume carísimo. Se llevaba alrededor de su cuello esa botella. Y cuando lo usaba, una gota a la vez, porque era muy, muy precioso. Llega Jesús, ¿y qué hace? Toma la botella y rompe la botella y derrama cada gota sobre los pies de Jesús. ¿Qué significa? Generosidad. ¿Estamos listos de hacer lo mismo con Jesús nosotros? ¿O somos todavía tacaños, mezquinos, amaretes? ¿Por qué no en la Semana Santa hacer una decisión de darle al Señor 100%? No negarle nada. Y la tristeza viene también porque somos personas dándole al Señor 50% o 60%. Solamente cuando hacemos la decisión de darle al Señor todo, vamos a tener esa paz del alma, alegría que todos estamos buscando. Entonces esa mujer derrama esto y debido a eso, La fragrancia, este aroma, penetraba toda la casa. ¿Y quién olía esta fragrancia? Judas Iscariote. Él llega y ve a la mujer lavando los pies de Jesús con este perfume. ¿Y qué dice Judas Iscariote? ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Podría haber guardado este perfume, vendiéndolo y luego dando a los pobres. Y Jesús defiende a la mujer. Dice Judas, los pobres siempre van a tener con ustedes, pero a mí no. Esa mujer hizo ese gesto preparándome para mi sepelio. Ok, un comentario práctico ahorita. Y le voy a dar una lección apologética para defender la fe católica. Uno de los argumentos más viejos que se lanza contra la Iglesia Católica es un argumento viejo, tonto, pero se oye todavía. Es... ¡Ay, el Vaticano tiene mucho dinero! ¡El Vaticano tiene mucho dinero! ¡Tiene que vender las cosas y dárselos a los pobres! ¿Oyeron esto?
Sí.
Es el argumento más, si puede ser, decir la palabra estúpida que yo escuché, pero todavía se dice. Número uno, que ese no pertenece al Vaticano. Pertenece al público que viene para verlo, ¿no? Pero igual, ese pasaje bíblico utiliza Fulton Sheen para defender ¿qué? Defender los ornamentos, las estatuas, los cálices, las casullas que se usa en la iglesia para embellecer las funciones litúrgicas. Ese pasaje que usa Fulton Sheen, ¿no? Muy buena defensa. Porque, claro que hay que ayudar a los pobres. pero estaba embelleciendo la persona de Cristo. Ahorita, ¿dónde está Jesucristo? En su cuerpo místico. ¿Dónde está el cuerpo místico? La iglesia. La iglesia es el cuerpo místico. Para ustedes que están aquí en San Pedro Chanel, ¿le gusta la iglesia?
Sí.
Bueno, hemos invertido millones de dólares. ¿Están enojados con nosotros?
No.
¿No?
No.
Okay. Si no, lo voy a llamar Judas Iscariote a ustedes. Okay. Voy a buscar un papel y ponerlo en tu frente, Judas Jr., ¿ok? Hey, ese retrato de la Virgen de Guadalupe, hermosa, ¿no? La de la Divina Misericordia, hermosa, ¿no es cierto?
Sí.
Luego el crucifijo en la pared, hermosa, ¿no?
Sí.
Y el altar de mármol con Santa Margarita María Lecoq, con el Sagrado Corazón de Jesús, ¡qué hermosa! ¿Y le gusta el tabernáculo?
Sí.
En ese tabernáculo hemos invertido miles de dólares. ¿Enojados por esto?
No, padre.
¿No?
No.
Si nosotros hubiéramos gastado 5 billones de dólares por el tabernáculo, todavía sería pobre. Porque ¿quién vive en esto? Jesús, el creador del universo. Por eso la gente critica, tiene que tener las estatuas más feas, la casulla más fea para identificarse con los pobres. No. Hasta un día cuando ustedes van a Europa, a Francia, visitando Ars, donde estuvo el Santa Cura de Ars. Alguien fue a Europa una vez para ver Francia, el Cura de Ars. Es una iglesia muy pequeña. El Cura de Ars sacaba su cama y dormía por el suelo. Él comía 2 o 3 papas por día. Él se daba a latigazos, ¿ok? Pintando su pared roja con su propia sangre, ¿no? Pero por la iglesia, él fue a Lyon y París para comprar los ornamentos más hermosos en Francia. Porque por el Señor nunca podemos dar demasiado. Que mi fundador decía, por el Señor lo mejor. Pero al mismo tiempo, si tuviéramos un sacerdote enfermo, Padre Antolino, Padre Lorenzo, no hay dinero, vamos a venderlos por él. ¿Sí? Dice mi fundador. ¿Sí? Sí. De que vale más que ese objeto. Pero si podemos mantenerlos, ¿y qué sirve? Este ennoblece, eleva nuestra mente a Dios. Ustedes entran a la iglesia y la gente dice se siente algo muy especial cuando entran en la iglesia de San Pedro Chanel. ¿No es cierto?
Sí.
Algo místico, algo especial, algo sobrenatural que pasa.
Sí. La presencia de Dios.
La presencia de Dios, el Santísimo Sacramento del altar, pero al mismo tiempo, esta imagen de la Virgen de Guadalupe es hermosa.
Sí.
La Divina Misericordia también. Y además el crucifijo y el tabernáculo dorado. Es hermoso. Entonces, este comentario es un comentario apologético que se le doy para que ustedes puedan defender con ataques contra el Vaticano con todo el oro que tiene. ¿Okay? Bueno, Judas Iscariote está ahí. Jesús defiende a María por su generosidad. Que pasamos de Juan capítulo 12 a la última cena. Que en la última cena Jesús está con los 12 apóstoles y que la manera de comer estaba leyendo, este es un comentario muy bueno de William Barclay, usaba Fulton Sheen, ¿no? Es un protestante que explica muy bien el contexto cultural de Jesús, ¿ok? Dice que los judíos comieron en manera muy distinta que nosotros. Tuvieron una, como una tabla, como un bloque de madera muy pequeño, muy bajo. Y la tabla fue hecha en forma de una herradura, ¿sí dice? Herradura, ¿ok? Como un U. La última cena. Y los comensales se sentaban alrededor, ¿ok? ¿La ven? Y en el centro fue la persona más importante, Jesús. Jesús estaba aquí. Y ellos se sentaban sobre como cojines. Y con un brazo se apoyaba, su brazo izquierdo, y comía y manejaba la comida con otro brazo. Entonces Jesús estaba aquí. Y al lado estaba San Juan Evangelista, San Juan. Sabemos eso porque él se acostaba sobre el corazón de Jesús. Por eso la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En la última cena, San Juan acostándose sobre el corazón de Jesús, escuchando las palpitaciones de su corazón. Pero al lado de Jesús también estaba Judas Iscariote, al lado. Y Judas tuvo el lugar privilegiado, Judas Iscariote. Judas. ¿Por qué? Jesús no hace nada por casualidad. Porque Jesús, Judas aquí, Juan podía acostarse sobre, pero Jesús podía platicar con Judas en forma muy íntima. Ese fue el lugar del amigo muy íntimo. Y la razón fue porque Jesús quiso salvar a Judas Iscariote. Quiso salvarlo. Y trataba hasta el último de salvarlo. Qué grande el amor de Jesús. Qué paciente. Qué fácil es para nosotros de despachar a la gente que nos cae gorda, ¿no es cierto? Muy fácil. Muy fácil.
Pienso que todavía lo salvó, padre, porque cuando le preguntaron qué vamos a hacer con él,
voy a llegar a ese punto, ¿no? Voy a llegar a ese punto. No sé. La iglesia no dice que está en el infierno, pero Jesús dijo, el Hijo del Hombre va por su camino. Ay de aquel que traiciona el Hijo del Hombre mejor si no hubiera nacido. Esa no es muy positiva. Esa no es muy positiva. Pero aquí Jesús podía hablar con Judas con amor, tratando de convencerlo de renunciar su mala voluntad, su malicia. Entonces había otro gesto. Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Había tres respuestas distintas. 10 dijeron, tal vez soy yo, Jesús. Y como dice Fulton Sheen, en la presencia de la divinidad, nadie está seguro de su inocencia. Se lo repito. En la presencia de la divinidad, nadie está seguro de su inocencia. 10. Tal vez soy yo. Otro dijo, ¿quién es Señor? Juan Evangelista. Él sabía que no podía renunciar a su amigo. Yo te digo, tal vez soy yo rabino. Ese fue Judas Iscariote. Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Y yo digo luego ese gesto. Aquel que empape el pan en la salsa conmigo es él. Muy bien, Barclay subraya en este libro que dar pan, romper pan del mismo pan y compartirlo fue una señal de profunda amistad entre dos personas. Entonces Jesús hizo pedazo de su pan, en la salsa entregándolo a Judas Iscariote. Pero Judas tenía su corazón duro. Y el corazón se iba siempre más duro. Y dice que en este momento, cuando él se lo comió ese pan, en ese momento, Satanás entró en Judas Iscariote. Y el diablo entró en él. Y según la mística Beata Ana Catarina Emmerich, dice que Judas Iscariote, Jesús era luminoso en la última cena. Cuando estaba instituyendo la Eucaristía, Jesús era luminoso. Luminoso, como una estrella. Porque era tan lleno de amor por instituir ese sacramento por nuestra salvación 2,000 años después. Pero Judas era exactamente el contrario. Judas estaba rodeado de tres diablos distintos, dice Catherine Emmerich. Un diablo estaba atrás de él empujándolo, otro estaba arrastrándolo, y otro se metió adentro, Judas Iscariote. Y dijo Jesús, lo que tiene que ser, hazlo rápido. Porque ya había decidido de traicionarlo. Lo que tiene que ser, hazlo rápido. Lo que dice San Juan, otra frase muy importante, dice que Judas salió y entró en la noche. ¿Qué significa la noche? A ver. La noche simboliza el pecado. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La luz del mundo. Cuando nosotros dejamos a Jesús, siempre estamos en la oscuridad de la noche. Cada vez que dejamos a Jesús. Y él fue corriendo como loco. ¿Dónde? Ahorita al Sanedrín. Donde había los sacerdotes judíos congregados, complotando, planeando la ruina de Jesús. Y él entra. ¿Qué hace? Que significa que Judas ya estaba planeando esto. Ya tenía contacto con estos sacerdotes judíos para traicionar a Jesús. Y él entra y que dice, ¿cuánto dinero me vas a dar para Jesús? Queriendo comprar Jesús. Comprarlo. Comprarlo. Y se le dio 30 monedas de plata. Ese fue el precio para comprar un esclavo en el tiempo de Jesús. Se compraba un esclavo por 30 monedas de plata. Por eso, famoso autor Oscar Wilde, uno de los escritores ingleses más famosos, dijo, Judas era un cínico. ¿Qué es un cínico? Es aquel que sabe el precio de todo, pero el valor de nada. Que sabe el precio de todo, pero el valor de nada. El precio de comprar a Jesús era más, tiene más valor que la persona de Jesús. Y se lo dio. Luego pasamos a la película de Mel Gibson. ¿Qué hace Judas Iscariote? Se arrepiente. Se arrepiente, se dice se arrepiente. Pero no fue un arrepentimiento de corazón. Fue un arrepentimiento puramente humano. No le importaba a Jesús. Y regresa al Sanedrín diciendo, yo he traicionado sangre inocente. Y ellos dicen, ¿qué nos importa? Y si ve la película, Judas toma la bolsa de dinero y se lo lanza. Y luego se ve las monedas en motion lenta, saliendo de la bolsa, saliendo y cayéndose. Y Judas sale como loco. Y luego llega encima de él, niños. Niños. ¿Qué tipo de niños? Diablos. Rodeándolo, insultándolo, mordiéndolo, escupiéndole, tumbándolo. Todo eso, y él trata de escapar. Pregunta, ¿cuál es el diablo que te hace a ti tumbar más? Es una buena pregunta. Santa Ignacia, ¿no? Las dos banderas, ¿no?
Sí.
Y las dos banderas. ¿Cuál es el diablo que te tumba más? Ok. Unos están pensando, mi esposo, padre. ¿No? Bueno, no estaba refiriendo a ese diablo, ¿no? Ok, no. ¿Cuál es el diablo que te sigue más? ¿Y cuál es la manera para vencerlo? Una buena pregunta. Y ese diablo va siguiendo Judas, trata de escaparlo, pero no puede, y luego llega al cerro. Al cerro que ve. No hay, yo nunca he visto una imagen más gráfica del pecado que esa imagen. Fue una mula matada, comido por gusanos. Qué imagen penetrante del pecado. Entonces, la próxima vez que tú tienes una tentación para caer en el pecado, traiga en la memoria esta mula comido por gusanos. Ese es tu pecado. Y no vas a pecar, yo pienso, ¿no? Porque el diablo trata de presentar pecado para nosotros como algo gustoso, algo bonito. Y el diablo, sí, el diablo lo presenta. Lo presenta como chocolate. Pero el chocolate tiene veneno y gusanos. ¿Y cucarachas adentro? Si pudiéramos realmente entender qué mal que hace el pecado. Y Judas sube. ¿Y qué hace? Sube encima del ser y busca una soga. Se lo amara y brinca y se ahorca, matándose. Y sus entrañas salieron, dice la Biblia, ¿no? Qué feo, ¿no? Sus entrañas. Bueno. Uno de los cuentos mejor para entender, aplicar Judas Iscariote en nosotros es el cuento real del pintor Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci había pintado la última cena. ¿Saben esto?
Sí.
Pero Leonardo da Vinci decidió de escoger personas para posar por la pintura. Personas reales. Entonces, él escogió un hombre muy hermoso, joven, guapo, atractivo. Era Jesús. Y escogió Pedro, Juan, Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Santiago Menor, Simón el Zelota, y finalmente, Andrés también. Y no podía, después de rato largo, pasaron algunos años, no podía encontrar a Judas Iscariote. Así que un día, caminando por las calles en Italia, Había visto un hombre en la calle con pantalones rotos, los pelos deshechos, la barba larga, bañado en su propio vómito, con moscas cayendo encima. El ego de Vinci dijo, ya tengo el hombre perfecto para ser Judas Iscariote. Se lo acercó y de Vinci dijo, Señor, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué quiere? Estoy pintando la última cena y tengo 12 hombres. Tengo Jesús y los 11 apóstoles, pero me falta Judas Iscariote. ¿Usted puede hacerme el favor de posar para que yo te pinte como Judas Iscariote en la última cena? El hombre dijo, sí. Pero en ese momento empezó a rodar lágrimas. Lágrimas de los ojos, de las mejillas de ese hombre. Y Da Vinci dijo, ¿por qué estás llorando? Le dijo, porque hace 3 años yo posé en tu pintura y yo era Jesús. ¿Somos cristianos ahorita? ¿Podríamos ser en Judas Iscariote? Sí. Somos cristianos, ¿no? Pero podríamos ser Judas Iscariote. Cada uno podría mirar en el espejo en un año, no más cristiano sino discípulo de Judas Iscariote. Christopher Fulton Sheen dice la razón de la caída de Judas es muy diferente que piensan ustedes. ¿Cuál es la razón? Bueno, se lo voy a decir en inglés y traducir en español. ¿Cuál es la razón? He fell out of love with Jesus Christ. Fell out of love with Jesus Christ. No speak English, padre. Lo que en español significa se desenamoró o su amor por Jesús se enfrió. Pregunta para nosotros. A veces tenemos amor por Jesús, pero a veces va declinando. A veces hay amor, hay fuego. Pero a veces fuego se apaga. Y si nuestro fuego de amor por Cristo se apaga, somos capaces de hacer cualquier cosa. Santo Tomás de Aquino dice, si no amamos a Dios verdadero, vamos a terminar de amar a un Dios falso. San Felipe Neri, famoso segundo apóstol de Roma, se topó con el vagabundo y dijo, ahí estoy yo sin la gracia de Dios. San Francisco de Asís dijo al final de su vida, ya todavía podría ser padre de 100 hijos. Mira, mucho miedo cuando la persona viene y dice, ah, padre, yo no tengo más tentaciones contra la castidad. Cuidado. Cuidado. No, padre, yo soy un angelito ya. Cuidado. Tengo miedo. Cuidado. Cuidado. Nuestras pasiones pueden levantarse en muy poco tiempo y dominarnos. O sea que siempre caminar humilde frente al rostro de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús, una de las santas más modernas, más famosas en el mundo moderno, dijo, yo soy capaz de hacer todos los pecados de los peores en el mundo. Santa Teresita. ¿Cuál es la razón por la cual yo no he renunciado a Jesús? Porque Dios quitó los obstáculos en el camino. prayer. Dios quitó los obstáculos. Yo rezo esto muchas veces. Yo rezo esto muchas veces. Señor, quito personas, obstáculos para que yo pueda caminar este camino estrecho. Okay. Porque el camino que lleva a la perdición es muy amplio, ¿no? Y muchos escogen ese camino ancho. Debemos caminar por el camino estrecho que es la cruz. Pero la cruz lleva la gloria. Por eso me encanta la interpretación de Sheen. Ustedes siempre pensaban, Judas y Ariota cayó porque codicia, la avaricia, pecado capital que nos enseñó para escobito. Muy bien, ok. Está bien. Pero eso nada más que un síntoma. La realidad es más profundo. Si había desenamorado con Cristo. Por eso Jueves Santo es el día de enamorarse con Jesús. Enamorarse con Jesús. Por eso vamos a hacer muy bien las meditaciones. Enamorarnos con Jesús. Santo Tomás de Aquino, al final de la vida, Jesús se apareció y dijo, Tomás, ¿qué quieres? Escribiste muy bien. Y él dijo, Señor, yo quiero amarte más y más cada día. Ojalá que ustedes se van a enamorarse con Jesús en esta Semana Santa.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.